Bueno, decíamos que este es nuestro último programa por este año. Si Dios quiere, estaremos aquí nuevamente en el 2018. Vamos a tomar unos días de descanso para generar justamente el impulso que necesitamos para empezar el próximo año. Ya prácticamente en los últimos minutos, y decíamos, ¿a qué le dedicamos los últimos minutos? Y yo digo, tiene que ver con el descanso. Se lo vamos a dedicar a las vacaciones y se lo vamos a dedicar también al amor, ese amor que suele llegar en los veranos. Pero han pasado tantas cosas en la vida en los últimos años y en el mundo entero que ahora hasta para el amor hay que cuidarse y con muchísima seriedad. Por eso estamos en comunicación con la jefa del Departamento de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud de la provincia de Río Negro, Celeste Gómez. Celeste, bienvenida, buen día.
¿Qué tal? Buenos días, qué linda introducción.
¿Sí?
Sí, muy linda.
Pero ojalá que generemos un poquito de conciencia, ¿no?
Ay, ojalá. Sí.
Y es verdad, ¿eh? Hasta para el amor hay que cuidarse.
Y me parece que hasta no, desde.
Desde, sí, está sí, bueno
sí.
Eso.
Sí. Porque si uno arranca desde una cosa tan positiva, me parece que se contagia al resto de las cosas.
Y el verano también, ¿no? Tiene esta cosa...
El verano me parece que entra más en la fantasía de pensar que las cosas suceden más en verano que en invierno. Probablemente el que estén ligadas al periodo de descanso y de vacaciones queden más en el recuerdo, pero en realidad el riesgo es una cuestión permanente con la que debemos convivir y... No tenemos que caer en el facilismo de pensar que hay una época del año en que sí tenemos que tener la guardia más alta que en el resto del año. Lo que sí hay que mencionar es que cuando uno está de vacaciones suele bajar el nivel de preocupaciones de todas las cosas. Así se queda en su casa, uno por ahí no está tan pendiente del teléfono, ya no, por supuesto, no está pendiente del despertador, y uno ya todo lo que tiene que hacer durante el año, esos pocos, medianos o muchos días, los dedica a no tener que hacer nada con obligación. Entonces, esa baja de la percepción de lo que uno debe hacer, y es lo que permanentemente hace durante el año, probablemente en la época de vacaciones se afloja un poco.
Claro.
Dentro de todo ese combo de cosas que uno no debe hacer, entra también el tema del cuidado. Bueno, por 4 días locos que vamos a vivir. Entonces, el tema es que hay algunas cosas en las que no debemos cancelar el espacio reflexivo y el pensamiento y tenerlo incorporado. Sobre todo porque uno está más proclive a los espacios a los momentos de esparcimiento, a los tiempos compartidos con otra gente, al tema de conocer gente nueva. Y también está ligado, si vamos a ponernos en los pies de la población joven que pueda estar escuchando este programa, la forma de comunicarse sexualmente de estos tiempos dista bastante de la forma en que los adultos transitamos nuestra juventud más juvenil, digamos.
Sí.
Ahora está todo marcado por una cosa que tiene que ver con lo anónimo, con lo efímero, con lo no comprometido. Y está bien, que yo no voy a ponerme a juzgar estas cuestiones, no voy a abrir juicios de valor, no puedo decir nuestra forma de comunicación sexual fue mejor que la que tienen los chicos ahora. No podemos hacer eso, porque estaríamos cayendo en una generalización bastante complicada, que entre otras cosas, lo primero que va a ser alejar con esta argumentación a la gente joven. No la vamos a captar diciéndole ustedes están haciendo las cosas mal y nosotros las hicimos todas bien. Entre otras cosas porque varios de nosotros adultos somos no somos lo más perfecto que hay dando vuelta sobre la tierra. Pero no podemos dejar de pensar que en la conducta o en la manifestación del amor, de la sexualidad en esta época, tienen que incorporarse estas cuestiones. Lo instantáneo, lo efímero, lo anónimo, el toco, el touch and go, como dicen los chicos. O sea, el toco, me voy y no recuerdo muy bien con quién.
Sí.
Sumado a eso, la incorporación de sustancias y que van desde las drogas más conocidas, hasta las drogas de diseño y el alcohol, que disminuyen mucho la capacidad de poder decidir y tomar la determinación de cuidarnos con un preservativo. Todas estas cosas hacen un combo, no puedo decir explosivo, pero es la realidad epidemiológica con la que vivimos. ¿Cómo se revierte esto? Y bueno, no sé si hay que revertirlo. Por lo pronto hay que meter la cuña y trabajar y decir, bueno, perfecto, esta es la forma de comunicación sexual que es elegida por la mayoría de los chicos para no sentirse raros o perros verdes. Bueno, perfecto, no hay ningún problema, pero tienen que tener a disposición preservativos por todos lados, para que en los 2 milisegundos de lucidez manoteen uno y lo usen, tanto chicos como chicas.
Siendo la única, el único elemento, herramienta de defensa que tenemos contra el VIH.
Que no sea la abstinencia, sí.
Claro.
Sí, sí, es la única. Es la única probadamente eficaz. Ustedes nos acompañaron hace un mes ya en el lanzamiento de... Ayer hizo un mes justamente en el lanzamiento de la campaña provincial de uso de preservativo. Estuvieron presentes, difundieron, salió una nota al aire. La idea es que eso esté permanente. Por ejemplo, en este momento el Ministerio ha hecho un tráiler de atención primaria que está en Las Grutas, muy lindo, y para nosotros fue una cosa muy linda porque no sabíamos, está ploteado todo lo que sería la cola de ese enorme carromato, todo lo que es el lateral, digamos, es el dibujito del preservativo de nuestra campaña. Eso, sumado a que existe buena cantidad de preservativos para distribución, de hecho en este momento estamos distribuyendo a los hospitales para que todos tengan prontito en sus stocks. Bueno, es lo que tenemos. Eso y el mensaje permanente. Y el mensaje no es de profesionales ni de lúcidos de la salud pública. El mensaje del uso de preservativo lo puede dar cualquiera. Lo puede dar una radio, lo puede dar un compañero de trabajo, el compañero de banco del colegio, la novia al novio, el novio a la novia, en fin, no hay el saber es un saber aprendido por el uso.
Claro.
¿Sí? Y el de refutar las leyendas y los mitos respecto del preservativo y que con el preservativo no se siente y que el preservativo queda chico y todas estas cuestiones, se refutan probando, aprendiendo y hasta jugando. Hay un montón de técnicas de taller que refutan estas cuestiones de que con el preservativo no se siente. Una es vendarle los ojos a alguien y ponerle un preservativo en la mano, o sea, como un guante, su mano adentro, y soplarle. Y sienten el soplido. O sea, que si se siente un soplido...
Sensibilidad hay.
Sensibilidad hay. Y en la mano, que tiene muchísima menos sensibilidad que en el resto de la anatomía donde va el preservativo.
Claro.
Entonces, esto también se puede hacer. Y hasta, te decía, hasta jugar y practicar y ver y refutar mitos y leyendas. Si uno se mete en el Google, hay un montón de fotos bizarras respecto de gente que está jugando con preservativos para ver hasta cuándo se extienden. Y lo llenan de agua. Y son enormes globos de agua. O sea que no hay posibilidades que quede chico a nadie. Es difícil que se rompa si está bien colocado. Tiene toda una técnica de colocación que es muy fácil aprender. Y entonces hay que amigarse con la única herramienta que tenemos hasta ahora. No sé si el año que viene, entre las cosas que uno se esperanza en que aparezcan, aparezca la vacuna, la cura o qué sé yo, y esto sea historia y yo me tenga que dedicar a otra cosa. Pero por el momento, hoy que está terminando el año 2017, es lo que tenemos. Y afortunadamente lo tenemos. Y existen cantidades. No es que decir, bueno, sí, está el preservativo, pero vos sabés que no tenemos, no podemos. No solamente preservativos, sino preservativos y gel para optimizar el uso y evitar roturas. Hace un rato me llaman de un hospital que apareció gente del colectivo trans del Alto Valle solicitando gel para uso anal, que es un insumo farmacológico que nos acabamos de enterar que es distinto que el otro gel habitual. Bueno, se va a solicitar para optimizar el uso del preservativo.
Sí. sin duda, que es cuidarle la salud a las personas.
Sí, claro que sí.
Y sabés, en un principio pensé dirigir la pregunta solamente a los jóvenes, y después dije no, porque también hay adultos.
No, no, a todos. Lo que pasa es que el joven por ahí es más fácil que adhiera al uso del preservativo que el adulto. Esto lo hemos conversado en algunas oportunidades, sí. El adulto viene con las pautas aprendidas de su adolescencia, y en su adolescencia el preservativo no se usaba. O sea, la franja que va entre 55 y 65 años, 70 porque hay actividad sexual muy tardía, sí, en nuestro país, hay muy temprana y muy tardía. Uh-huh. La pauta la da las edades de nuestros infectados del año 2017.
Claro.
El menor es un niño de 72 horas de vida y la mayor tiene 72 años. Entonces, no podemos ya hablar de una población sexualmente activa que esté entre los 25 y los 35 años, porque sería cerrar los ojos a una realidad epidemiológica. El problema grave es las pautas aprendidas de la uh-huh. gente de 50 para arriba.
Claro.
¿Sí? Porque el de 40 tenía 11, 12 años cuando aparecieron los primeros casos de VIH. Entonces el de 40 es probable que ya haya entrado en la primer gran oleada de promoción del preservativo.
Uh-huh.
Hay que pensar que ya hace 30 años que convivimos con el VIH.
Sí, sí, claro.
Pero el que tiene 55 más está muy complicado porque es muy reacio a aprender pautas donde... A ver, es reacio a aprender pautas donde él tenga que ella tengan que poner algo de sí. Ahora, si viene fácil, como por ejemplo la incorporación del uso de sildenafil, que es el Viagra, y ahí ya es más fácil de adherir a la norma.
Claro. El tema está que a veces yo no quiero focalizarlo ni transformarme en una feminista, pero vos me corregirás, Celeste. A veces la doble vida del varón adulto,
¿sí?,
que no se cuida, y bueno, lleva la enfermedad a la casa también, ¿no? Lleva la infección a la casa.
Bueno, la doble vida no tiene sexo, ¿eh? Puede ser adulto,
sí,
varón,
claro,
o mujer. Bueno, sí, estas cuestiones son un peligro. En realidad, una de las formas que yo me obvié de decir, en algún momento después dijiste, el preservativo es lo único que tenemos, y yo te dije la abstinencia. Bueno, también hay otra que es el ejercicio de la sexualidad en una pareja que conocen su condición serológica previa, o sea, que tenían análisis previo de alguna oportunidad, y que mantienen relaciones sexuales en el contexto de una pareja absolutamente cerrada.
Uh-huh.
No son excepciones, existen, pero no es la generalidad de los casos. No es la generalidad de los casos. Bueno, todas esas fisuras de una pareja cerrada traen al contexto de esa pareja la historia sexual de las parejas eventuales, de cualquiera de los dos o de los dos.
Claro.
Porque uno cuando va a la cama con alguien, va a la cama con alguien con su historia sexual y conoce la historia sexual del otro.
Uh-huh.
Es muy difícil el debut de personas sexualmente activas a los 35 años.
Claro.
Es cada vez más temprano el debut sexual. De hecho, por esa razón, a los chicos se los vacuna a los 11 años.
Uh-huh.
Para HPV, que es una enfermedad de transmisión sexual prevenible por vacuna. ¿Por qué? Porque está previsto que en el término de 1 o 2 años debutaron sexualmente.
Uh-huh.
Entonces, vos imaginate, entre los 11, 12 años hasta los 30 y pico que deciden sentar cabeza y armar una pareja cerrada, ¿cuántas posibilidades de contacto con personas infectadas tuviste? Millones. Millones, porque hasta hace 6, 7 años los libros hablaban de promiscuidad y decían 6 a 7 relaciones sexuales por año, con personas distintas por año.
Sí.
Bueno, ahora los chicos tienen 2 o 3 relaciones sexuales por noche con personas distintas.
Mm.
Y nadie los está abriendo un juicio de valor contra eso. Es la forma de expresión sexual ese momento,
claro,
pero que es extremadamente riesgosa, es extremadamente riesgosa, no podemos negarlo.
La intención era reforzar este cuidado de uno mismo, el cuidado de su cuerpo, que no es más que el cuidado de la propia salud y la del resto también.
Así es, y si hay amor, mejor.
Claro. Viste que ya casi ni se habla de esta cuestión.
No, yo creo que se habla, también los adultos tenemos muchos prejuicios respecto de los chicos, claramente. Los chicos no están no comparten la filosofía del bolero, digamos. Pero no tenemos por qué juzgar como que no, ellos claro. aman menos que los que no. amaron bailando un bolero.
Seguro, ¿mm? Seguro. Celeste, un gusto nuevamente hablar con vos. Ojalá que sigamos dialogando el próximo año, sin duda que será así.
¿Cómo no? Así será.
Por estos temas que tienen tanto que ver con la prevención.
Mis mejores deseos para todos, para el año que viene. Un poquito de paz para todos.
Ojalá, compartimos el deseo. Que tengas un buen día y un excelente año.
Gracias, gracias igualmente.
Saludo a todo el equipo ahí, ¿eh?
Gracias, aquí estamos.
Un beso grande, muchas gracias. Bien, el diálogo era con Celeste.